salud y algo más. Hablan los expertos.
Camila, quiero que me haga el favor y entre en sus redes sociales a la siguiente cuenta: DR Guillermo Uzcategui. Entre por favor a esa cuenta, porque va a quedar igual de impactada a mí. Fíjense lo siguiente, yo tenía entendido que había cirugía de párpados en la parte de arriba y que muchas veces las mujeres decían, es que se me está cayendo el párpado y debo operarme. Por ejemplo, mis tías decían, me voy a operar porque se me está cayendo el párpado y para verme un poquito más joven y realzar la mirada. Pero lo que yo no sabía, Cami, es que también se operan los párpados inferiores. Es decir, cuando la gente dice, ay, mira estas bolsas que tengo, mire cómo se me ve esto, pues también tiene cirugía. Y les tengo la sorpresa, Camila, que tenemos al doctor Guillermo Uzcategui hoy con nosotros. ¿Usted sabía, Camila, que también uno se opera el párpado inferior?
No, usted me está dejando fría. Yo pensé que era solo sí. El de arriba. Yo pensé que sí. La blefaroplastia era eso, solo arriba.
Yo también, igual que usted, hasta que descubrimos aquí en Salud y Algo Más al doctor Guillermo Uzcategui. Él es cirujano plástico que ha llevado la blefaroplastia avanzada, la cirugía de párpados a otro nivel, pues hace un procedimiento donde la ciencia y la sensibilidad se encuentran. Además de todo, él tiene el talento de rejuvenecer la expresión sin borrar la identidad. Es egresado de la Universidad del Norte y formado como especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética del Hospital de Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo. El doctor Uzcategui, además de todo, ha construido una reputación sólida en Colombia y también fuera del país por su precisión técnica y enfoque humano. Doctor Uzcategui, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están, Carolina y Camila? Es un gusto saludarlas y estoy aquí con ustedes. Feliz de poder comunicar a todos los oyentes esta maravillosa cirugía, la cirugía de párpados, que es una cirugía donde no únicamente trabajamos una estructura, sino donde también podemos cambiar una expresión facial en el paciente, que eso es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer.
Mire, doctor, uno ve las redes sociales, acá yo estoy chismoseando, y en realidad los testimonios son impresionantes. A mí, una vez, doctor, yo había escuchado a una amiga que me había comentado que se iba a hacer la cirugía que la rejuvenecía 10 años, y yo le dije, ay, pero Dios mío, ¿pero cuál es esa? Yo me imaginé que era un estiramiento facial, y me dijo, no, me voy a quitar el párpado inferior o las bolsitas, y eso me va a rejuvenecer, pero yo no tenía ni idea que esto era blefaroplastia, doctor. Contémosle un poco a los oyentes, esas bolsas que uno ve debajo de los ojos y que lo hacen ver cansado y como hinchado, ¿también eso es el párpado inferior?
Sí, en la cirugía de párpados, en la blefaroplastia, trabajamos párpado superior, trabajamos párpado inferior y también trabajamos incluso las cejas. No podemos separar las estructuras y todo ese tercio superior es un todo. Cuando hacemos una valoración de un paciente, miramos hasta la fosa temporal, la zona de las sienes, si está con un adecuado volumen. Miramos también el músculo frontal, miramos párpado superior y el párpado inferior forma parte de la cirugía de párpados.
Doctor, ¿cuáles son los motivos más comunes para someterse a una blefaroplastia? ¿Qué le dicen ustedes los pacientes cuando llegan a su consultorio?
Los pacientes siempre me comentan que con el paso del tiempo hay un cambio en la expresión de sus ojos, un cambio en esa expresión, en esa emoción. Dicen que se sienten cansados o que sienten una expresión de tristeza, a veces incluso una expresión de enojo. Por ejemplo, un paciente que tenga una caída de la zona medial de las cejas puede presentar una expresión de enojo. Y ese realmente es el principal motivo de consulta. Me veo al espejo de manera diferente como me siento. Me siento bien, me siento vital, me siento viva. Pero cuando me veo al espejo, me veo cansado, me veo triste.
Doctor, mire, yo le quiero preguntar por lo siguiente. Uno escuchaba antes, lo que pasa es que, lógicamente, doctor Camila es más chiquita. Pero, Cami, yo no sé si usted oía que las tías o las abuelas decían que se iban a operar el párpado porque se les estaba viendo el ojo caído. ¿Sí, no es cierto?
Sí.
Bueno, entonces, doctor, yo le pregunto, ¿el párpado se opera más que todo, el párpado superior se opera más que todo por vanidad o en realidad porque llega un punto en que le puede afectar a uno la mirada? O sea, que uno no puede ver bien.
Sí, el párpado superior no únicamente se opera por vanidad. Nosotros podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, el exceso de piel del párpado superior puede producir un efecto en la función, ¿cierto? Puede alterar la función y la visión del paciente. Un párpado pesado, un párpado que ya esté muy caído y que esté sobre el reborde de las pestañas puede generar un problema o una alteración en la función visual del paciente. Al igual que un paciente que posiblemente no tiene un exceso de piel, sino que lo que tiene es una caída o una ptosis del párpado. Con el envejecimiento facial también puede haber una alteración o puede haber un problema en el músculo elevador del párpado superior. Y esos pacientes que presentan una ptosis del párpado, un exceso de piel del párpado superior, pueden presentar un problema funcional, un problema de visión.
Mira, doctor, que aquí nos está escribiendo un oyente. Buenas tardes, doctor. Yo me hice una blefaroplastia con plasmapen porque tengo los párpados caídos. Me veo como el chavo y un ojo está más caído que otro, como Diomedes Díaz. Pero la verdad no me sirvió. Sí, doctor, ¿qué podría hacer eso?
Hay algunos procedimientos que realmente no es que sean procedimientos malos, sino que no son los procedimientos indicados de acuerdo a lo que el paciente tiene. Por ejemplo, en un párpado superior yo necesito evaluar no únicamente si el paciente tiene exceso de piel, necesito evaluar también la posición del ángulo externo del ojo. Nosotros formamos un ángulo con el párpado superior y el párpado inferior, y ese ángulo está en un ligamento que es el ligamento cantal externo. Si un paciente puede, con el proceso de envejecimiento, tener una laxitud o una debilidad de ese ligamento normalmente tiene una inclinación, ¿cierto?, hacia arriba, y con el paso de los tiempos, con el debilitamiento de los ligamentos, con la resorción ósea que hay, puede ese ángulo irse a inferior. Y, por ejemplo, un paciente que tenga esa condición no le va a servir un plasmapen. Si es un paciente en el cual hay que realizar no solo de pronto una resección del exceso de piel, sino también una cirugía para arreglar ese ángulo cantal, una cantopexia o una tira tarsal. O sea, realmente lo importante es hacer una adecuada evaluación del paciente para saber cuál es el tratamiento indicado que hay que realizar.
Vea, doctor Guillermo, le quiero preguntar, ¿cuántas veces en la vida se puede uno hacer el levantamiento de párpado? Pues porque yo acá pensando, por ejemplo, cuando hay estiramiento facial, dicen que uno se lo puede hacer 2 veces, 3 veces máximo. Le pregunto, ¿con el párpado es una sola vez o toca estarse retocando?
Bueno, con el párpado, pues obviamente también depende del paciente, ¿cierto? Nosotros depende del grado de radicales libres que produzcamos, ese exceso de radicales, ese estrés oxidativo, de esa laxitud de piel que se produce. Pues no necesariamente hay una estadística y exactamente tienes que realizarte la cirugía de párpados cada 10 años, todo depende de cada paciente, pero sí, a tu pregunta, sí se puede volver a realizar la cirugía de párpados para poder nuevamente, si es necesario, hacer una resección del exceso de piel o tratar pues ya las condiciones en tu segundo proceso que presentas, que obviamente seguramente no van a ser las mismas de la primera cirugía, Cara.
Doctor, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, como es la zona de, pues como es la cara y como es la zona de los ojos, pues de pronto un mal cuidado puede llevar a alguna u otra cosa. ¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía?
Mira, es muy importante tener en cuenta cuál es el órgano que está detrás de los párpados, que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y es el ojo. Entonces, los cuidados que hay que tener dentro del procedimiento quirúrgico son muy importantes para proteger el ojo, ¿cierto? Entonces, siempre en los procedimientos quirúrgicos tenemos en cuenta cosas que hacemos para proteger el globo ocular, para proteger la córnea, tanto en el prequirúrgico como en el postquirúrgico tenemos en cuenta también cosas para obviamente disminuir los posibles riesgos. Siempre enviamos a los pacientes dieta antiinflamatoria, enviamos también moduladores de inflamación tienen postoperatorio una prescripción que es muy importante, el uso de geles, lubricantes, el uso de hidratantes y de recomendaciones que tiene que tener el paciente en cuenta con los posibles efectos que puedan ocurrir, o efectos secundarios que puedan ocurrir, un hematoma retrovulvar, que es una condición realmente de mucho riesgo, y siempre tenemos en cuenta y le explicamos al paciente cuáles son los posibles riesgos y hacemos cosas pues obviamente para evitarlos.
Mire, doctor, acá nos escribió un oyente antes de enviarlo a pausa, nos dice que se hizo la blefaroplastia en Bucaramanga y nos mandó la foto, doctor. Usted viera cómo le rejuveneció la mirada.
Sí.
¡Wow! Y también se lo hizo arriba y abajo. Bueno, doctor, entonces, a raíz del testimonio de esa paciente, preguntan ellos, los oyentes, ¿cuánto dura el efecto de la cirugía?
El efecto de la cirugía, muy, muy buena pregunta a nuestra paciente, y la felicito por ese resultado tan maravilloso que seguramente tuvo. El efecto depende, como dije, de cada paciente, ¿cierto? De ese grado de envejecimiento al que todos estamos sometidos, pero pues unos tenemos un envejecimiento mayor que otro, pero podemos hablar de años de resultado. Yo en mi práctica quirúrgica he reoperado pacientes después de los 7, después de los 8 años, después de los 10 años, más o menos podemos hablar de ese tiempo, y depende pues obviamente de la individualidad de cada paciente.
Estamos con el doctor Guillermo Uzcate y estamos hablando de blefaroplastia. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Aquí en Salud y Algo Más, hablando sobre la cirugía de párpado superior e inferior con el doctor Guillermo Uzcategui. Vea, doctor, yo le quiero preguntar la incapacidad, porque yo me imagino que si a uno le operan los ojos, toca quedarse quietico y muy juicioso, ¿no?
Sí, así es. Hay una incapacidad aproximadamente unos 7-8 días. Yo hablo de una incapacidad absoluta los 3 primeros días, las primeras 72 horas, existe un pico máximo de inflamación. Siempre le pido al paciente que tenga un reposo absoluto en casa esos 3 primeros días, y los 5 días siguientes un reposo relativo. Podemos hacer actividades muy leves, sin hacer ejercicio físico excesivo, sin hacer deporte de contacto, pero estamos hablando aproximadamente de unos 8 días.
Mira, doctor, ¿hay alguna edad a la que usted recomienda hacerse esa cirugía? O más bien, ¿una edad a la que usted no recomienda hacerse esa cirugía? Porque lo digo, ¿no? O sea, hay cirugías que le dicen a uno, oiga, no se opere antes de tantos años porque de pronto puede ser peor.
Sí, en el procedimiento de blefaroplastia, podemos realizar el procedimiento cuando existe la indicación. Yo he operado pacientes de 30 años que tienen una carga genética, tienen mucho prolapso, mucha salida de las bolsas en el párpado inferior, y realmente estas pacientes han tenido la indicación. Para mí la respuesta a esa pregunta es, ¿cuál es la edad para realizar el procedimiento? Cuando el paciente tenga la indicación. Obviamente una paciente menor de 18 años pues no sería el momento para operar. Es importante pues que ya haya un desarrollo facial completo para la realización del procedimiento, pero cuando el paciente tiene la indicación se puede realizar, un paciente joven y también paciente adulto y un paciente mayor.
Doctor, hablemos de la anestesia, porque es que yo me imagino que operar el ojo debe ser muy impresionante. ¿Es con anestesia general, local? Y otra cosa, ¿duele mucho, doctor? ¿Usted qué sabe de eso?
Bueno, la anestesia, nosotros podemos hacer anestesia local cuando realizamos, por ejemplo, una blefaroplastia superior únicamente. Podemos también utilizar una anestesia local con sedación, ¿sí? Y también podemos hacer una anestesia general. Depende del procedimiento que se vaya a realizar el paciente, de la indicación que tenga también por parte del equipo de anestesia, que siempre tenemos un equipo de anestesia con nosotros, somos un equipo multidisciplinar. Y si duele, siempre el paciente me comenta que lo que hay es un poco de incomodidad después de la realización del procedimiento por la inflamación. Vamos a tener una inflamación en el párpado superior y en el párpado inferior, y siempre enviamos un analgésico, la toma del primer día del procedimiento y de pronto al día siguiente, pero realmente no más que eso.
Doctor, ¿cuál es el proceso de cicatrización? ¿Por qué lo digo? Pues porque al igual como es en el párpado, sobre el párpado o en la parte de abajo, pues la cicatriz suele verse. ¿Cómo hacer para que haya un proceso de cicatrización exitoso?
Sí, la posición de la cicatriz es muy importante. En el párpado superior nosotros la cicatriz la hacemos sobre el pliegue natural del párpado superior, entonces esa cicatriz queda escondida en el párpado superior. Y en el párpado inferior, la cicatriz, cuando es una cirugía de párpado transcutánea a través de la piel, la hacemos a 2 o 3 milímetros por debajo del reborde de las pestañas. Y si hay un poquito de incisión lateral, se esconde sobre un pliegue natural o una arruga en el paciente. Entonces, realmente, las cicatrices son poco visibles. Igual tenemos a nuestro favor que la piel del párpado es la piel más delgada del cuerpo y realmente con muy pocas veces puede hacer pues una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica.
Bueno, pues doctor Guillermo Uzcategui, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde puede contactarlos los oyentes, sus redes sociales, su teléfono de consulta.
Muchas gracias Carolina y Camila por esta invitación y bueno, feliz de haber estado con ustedes y de haber entregado esta maravillosa información. Pueden encontrarme en Instagram en @drguillermouzcategui, en TikTok @drguillermouzcategui y en nuestra página web www.drguillermouzcategui.com.